Bueno,
en marcha vuestra columna, Alejandro, la primera de esta semana. Vamos arriba.
Bueno, empezamos este lunes. Bueno, estamos, para ser originales, ¿no?, con algunos acordes de cuadros de exposición de Mussorgsky, para recibir a Gerardo Mantero, bueno, director de la histórico de la Pupila, junto con Oscar Larroca, que además venís, recuerdo de antes, con publicaciones culturales, ¿no?
Sí.
Desde la década del 80, ¿no? Como que una larga trayectoria en el tema de las revistas y publicaciones culturales en papel, ¿no? Y ahora estamos celebrando los 15 años de la Pupila.
Exactamente, es una celebración de una cantidad de años que nunca pensamos llegar. Siempre contamos que no hicimos ni lanzamiento porque estábamos como aburridos de ver los lanzamientos de revistas que después duraban uno o dos números, ¿no? Pero bueno, se fue dando que lo que nosotros pensamos que era una necesidad, había un público que conectaba con nosotros, y eso fue el leitmotiv de poder seguir fundamentalmente, más allá de los obstáculos que es la solución de la ecuación económica para tener una revista en papel 15 años, pero el gran leitmotiv es la respuesta de la gente.
No, además es lo que hay que remarcar eso. En esta época, estamos hablando de 15 años, de los últimos 15 años, una época en la cual el papel iba quedando de lado y de todo iba pasando al virtual, las revistas, las publicaciones, hasta los diarios, que haya podido mantenerse una revista con el nivel de para los que no lo conocen, los oyentes, es una revista con una calidad de impresión, de grabación y con
y siempre me llamó la atención desde el primer número hasta uno de los últimos que he visto, esa rigurosidad que, yo qué sé, uno por ahí la encuentra en la generación de 45, no tenés que mirar hasta ahí, esa profundidad de los análisis, de los artículos, de los reportajes, las fotografías que iban en un plano de relación a la nota, siempre me digo, deben haber poquísimos casos de una revista trabajada con ese nivel intelectual tan profundo, tan elevado, que te reitero, no, me acerca un poco a aquellas épocas, marcha.
Eso tendrá mucho que ver con la elección que ustedes hicieron de los colaboradores.
Exactamente, también. Yo el otro día, en la inauguración de la muestra que estamos haciendo en el subte municipal, de las portadas, 68 portadas, hasta el día de hoy, hablaba que las revistas culturales no solo dependen de la voluntad, el presionamiento de los directores, sino una cantidad de factores que se conjugan, entre otros casos el haber creado un staff de gente que nos ayuda a mantener el nivel, ¿no? De gente que en el Uruguay no tenía espacio para desarrollar. El Uruguay, y esto es un tema mundial, están escaseando en los medios de comunicación masivos los espacios para la cultura y mucho más para las artes visuales. Entonces, encontramos ahí una posibilidad de que mucha gente se pudiera expresar, y nosotros nos propusimos ser una revista de análisis y una revista de difusión de los artistas uruguayos. Esas son las dos patas conceptuales. Y evidentemente el análisis requiere de rigor. Todo, la difusión también, pero digo, es difícil opinar en un mundo tan complejo, y mucho más en las artes plásticas contemporáneas, para aportar de verdad, ¿no? Entonces hay que buscar el rigor y hay que buscar la excelencia porque no es fácil. Y sí hay pocas revistas en el mundo en papel.
Creo que también la algo que generó un público seguidor, ¿no? Interesaban las artes plásticas. Te pregunto, ¿tiene que ver también con el desconcierto que coincidió esta etapa, de larga etapa de 15 años, con una etapa de desconcierto en el tema del arte plástico, de qué es arte, de lo que no es, de lo que se premia, lo que no se premia. Eso puede haber ayudado también a acercar a un público buscando explicaciones o análisis.
Sí. El arte contemporáneo plantea desafíos importantes de interpretación, y nosotros, mi generación, la generación de Oscar y la mía, la de ustedes, pasó por épocas históricas muy, muy disímiles. Y, o sea, nosotros agarramos el estertor de los años 60 y 70, después de la Guerra Fría, las consecuencias de la Guerra Fría, nos formamos en dictadura, participamos de aquella maravillosa generación que logró mantener este proceso cultural. Yo creo que además con una situación de muy fermental en cuanto a lo creativo.
Y en el plano de la música,
y
nomás.
En el plano de la música, impresionante.
Tomar ejemplo, o sea, los que iban cantando.
No, el plano de la música se ve claramente.
Rumbo,
¿no?
Jaime Ross.
Jaime Ross, Leo Maslía, Fernando Cabrera. Sí. Experimentación, más rigor. Más el sumar singularidad a un proceso que venía desde antes, que se pretendía romper.
Pero fue una época en que las artes plásticas, por ejemplo, tuvieron un interesante desarrollo, ¿no? Incluso había una revista que no era exactamente una revista, no es comparable, no hablo ni bien ni mal de la revista, pero no es comparable, evidentemente, con la Pupila. Pero estaba la revista Imágenes,
me acuerdo,
que de alguna forma, en aquel periodo tan oscuro, a su manera, como que por lo menos destacaba o mostraba o informaba sobre exposiciones, sobre artistas, ¿no?
Sí, lo que te venía diciendo, que después pasamos, pensaba, por la posmodernidad, la caída del muro, la posmodernidad, ¿verdad? Y ahora la perplejidad de dos guerras. Bueno, eso todo repercute en el arte, en las maneras de mirar. Nosotros teníamos, cuando empezamos, por ejemplo, la presencia de la crítica en los semanarios, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? En los semanarios y en los diarios, que era muy pesada. Los magisterios de los artistas que lograron tener talleres en la dictadura y formaron una generación. Era un mundo más vertical, el arte contemporáneo es más horizontal, más
era más previsible, era como, claro, vertical, y por otro lado como más previsible.
Era como más previsible, éramos hijos de las vanguardias de la posmodernidad, de un momento histórico determinado. O sea, esos cambios, a nosotros, como, bueno, a Oscar y a mí, nos pareció que necesitaban una plataforma donde se pudiera reflexionar, donde se pudiera analizar, y mucho más desde el día de hoy, ¿no? Donde la crítica casi ha desaparecido, donde de alguna manera todo flota, donde el mercado, porque el Uruguay siempre tiene la singularidad de que una de las patas de la producción cultural tiene muy poca incidencia, que es el mercado, ¿no?
Claro.
Es una singularidad muy especial,
que es muy, 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 muy chico, muy acotado.
Y sí, y en el mundo de las artes plásticas, el mercado tiene un poder importantísimo, determinante, ¿no?
Claro. ¿Hacemos una pausa?
Sí, cómo no.
Y seguimos conversando con Gerardo Mantero.